Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El secretario de Estado del Vaticano insta a rezar por la paz en Armenia, en Ucrania y en el mundo. Y en España el paro subió en 60.800 personas en los meses de verano, pero se crearon 77.700 empleos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El vicario apostólico de Arabia del Norte subraya que la visita del Papa Francisco a Bahrein favorecerá la construcción de puentes y la libertad religiosa.
El observador de la Santa Sede ante Naciones Unidas afirma que la tecnología del ciberespacio debe usarse para cooperar y no para competir.
La Conferencia Episcopal Española agradece el compromiso de todas las personas que colaboran en el sostenimiento de la Iglesia.
Los obispos del sur de España advierten de que la ley trans impone una concepción antropológica contraria a la ley natural.
En Ucrania, las fuerzas rusas lanzan nuevos ataques con drones en la región de Kiev.
Colombia aprueba la ley de paz total que permite dialogar con grupos armados.
En España, los pediatras piden un debate reflexivo sobre la ley trans y extremar la prudencia en acciones dirigidas a jóvenes.
Los médicos de atención primaria dejarán de tramitar las bajas que procedan de los hospitales a partir de 2023.
Y en deportes, el Barcelona y el Atlético de Madrid quedan eliminados de la Champions League en la fase de grupos.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha instado a rezar por la paz en Armenia, en Ucrania y en el mundo. Así lo ha pedido en el marco de la celebración que ha presidido, con motivo de los 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Armenia.
Durante la Misa por la Paz en Armenia, que con esta ocasión se ha celebrado en la Basílica de Santa María la Mayor, el secretario de Estado del Vaticano ha destacado que todos estamos llamados a renovar nuestro compromiso cotidiano de ser instrumentos de paz. En su homilía, el cardenal Parolin ha recordado que el año pasado se inauguró la Nunciatura Apostólica en Ereván, considerando esto como un signo importante de cómo la Santa Sede y Armenia desarrollan sus relaciones de manera amistosa y seria en diversos campos.
Otro aspecto significativo que el purpurado ha resaltado de las relaciones entre Armenia y la Santa Sede es el diálogo respetuoso entre la Iglesia Católica y la Iglesia Apostólica Armenia. El cardenal Parolin agrega que el vínculo especial entre la Santa Sede y el pueblo armenio lo atestigua también la comunión eclesiástica concedida por el Papa Francisco a su beatitud Rafael Bedros XXI Minasian tras su elección el año pasado como patriarca de Cilicia de los armenios.
Por último, el secretario de Estado del Vaticano ha invitado a pedir la intercesión del gran santo de la Iglesia Armenia, San Gregorio de Narek, a quien se ha referido como doctor de la paz. Junto a él, el cardenal Parolin también ha implorado la ayuda de la Virgen María, Reina de la Paz, recordando la peregrinación que estos días se está realizando con una imagen de Nuestra Señora de Fátima al Cáucaso para promover la reconciliación y la paz en la región.
Hablamos ahora de España. El Instituto Nacional de Estadística ha informado de que el paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre, lo que supone casi un 2,1% más que en el trimestre anterior. El número total de parados se situó en casi 3 millones de personas, mientras la ocupación se incrementó en 77.700 puestos de trabajo, de manera que el número total de ocupados se sitúa por encima de los 20 millones y medio de personas, su mayor cifra desde el tercer trimestre de 2008.
Exceptuando 2020, cuando la pandemia disparó el paro en el tercer trimestre, el repunte del desempleo registrado este verano es el peor dato en un tercer trimestre desde 2012, cuando creció en 93.200 personas. De esta forma, la tasa de paro repuntó casi dos décimas en el tercer trimestre de este año hasta el 12,67%, mientras que la tasa de actividad subió algo más de una décima hasta el 58,86%.
Según el INE, el número de asalariados subió en el tercer trimestre un 0,6%, concentrándose todo el repunte en el empleo indefinido, ya que los asalariados con contrato temporal disminuyeron entre julio y septiembre en un 9%. De este modo, la tasa de temporalidad retrocedió 2,1 puntos y el total de asalariados fijos alcanzó un nuevo máximo histórico, con un total de 13.900.000 trabajadores indefinidos.
El aumento del empleo en el tercer trimestre se concentró sobre todo en el sector público, de manera que el empleo público superó por primera vez los 3,5 millones de ocupados, mientras que el empleo privado finalizó septiembre con poco más de 17 millones de trabajadores. La creación de empleo en el tercer trimestre se concentró en los servicios y en la industria, mientras que la agricultura y la construcción concentraron la mayor pérdida de trabajadores.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al embajador del Reino de Bahrein ante la Santa Sede, Muhammad Abdul Ghaffar, con motivo de la presentación de las cartas credenciales. Precisamente el Santo Padre viajará a este país del Golfo Pérsico el mes que viene.
Del 3 al 6 de noviembre, su santidad visitará esta nación islámica, constituida como monarquía, donde tan solo hay 80.000 católicos. Sobre esta visita del pontífice ha hablado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en su programa Perseguidos pero no Olvidados, emitido esta mañana en Radio María.
En este programa ha participado el vicario apostólico de Arabia del Norte, Monseñor Paul Hinder, quien ha subrayado la importancia del viaje del pontífice para esta comunidad cristiana.
Espero que el Papa Francisco, cuando venga aquí, hable de paz, que esta es una grave realidad, es muy necesaria, porque si las dos mayores religiones monoteístas del mundo, como es el cristianismo y el islam, no tienen un mínimo de entendimiento, entonces esto va a ser un gran riesgo para el mundo entero. Así que debemos ser parte de la solución y no parte de los problemas que están golpeando al mundo en tantos lugares. Y por eso creo que el Papa Francisco siempre trata de hacer un gran esfuerzo para construir puentes. Esta es una gran imagen del sentido de este viaje, creo yo. Debemos construir puentes de entendimiento para que las personas puedan encontrarse, para que las personas puedan hablar y trabajar juntas, para que podamos intentar solucionar los problemas del mundo, y más en esta ocasión con tantas noticias de guerras.
Al mismo tiempo, el vicario apostólico de Arabia del Norte ha comentado cómo ha sido acogida la visita del Papa Francisco en los países vecinos.
Por ejemplo, van a venir cristianos de Arabia Saudí, que es un país muy cerrado, como sabéis. No hay libertad religiosa ni verdadera libertad de culto. A pesar de todo, hay una vida cristiana activa en Arabia Saudí. Yo personalmente viajo hasta allí todos los años para visitar a la comunidad cristiana. Como vicario apostólico de Arabia, veo que el mayor problema que tienen es que no tienen suficientes lugares para reunirse en comparación con el número de cristianos que hay en Arabia Saudí. Calculamos que hay al menos 1 millón de católicos allí, o incluso más. Muchos van a venir a la visita del Papa a través del único puente que tiene Bahrein, que lo une a la península arábiga a través precisamente de Arabia Saudí.
En este viaje apostólico, el Papa Francisco participará en un foro de diálogo en el que participarán varios representantes de Arabia Saudí y de otros países en los que no hay libertad religiosa. En opinión de Monseñor Hinder, el Santo Padre tratará de que haya un mayor acercamiento y entendimiento entre todos con el fin de favorecer la libertad religiosa.
Por otro lado, el Papa Francisco ha instado a los seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma a ser compasivos y estar cerca de las personas. Así lo ha expresado el pontífice en el coloquio que ha mantenido con ellos esta semana en el aula Pablo VI del Vaticano.
En este encuentro, el Santo Padre ha respondido a varias preguntas de los presbíteros y seminaristas. Entre otras cosas, el sucesor de Pedro ha hablado de tres lenguajes que revelan la madurez de una persona: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos.
Además, el Papa ha reiterado lo que él llama el principio de las cuatro proximidades de los sacerdotes: la cercanía a Dios, la oración, la cercanía al obispo, la cercanía a los otros sacerdotes y la cercanía al pueblo de Dios.
A su vez, el obispo de Roma ha subrayado que el sacerdocio es un servicio sagrado a Dios, en el que la Eucaristía es el grado más alto, al tiempo que también es un servicio a la comunidad. En este contexto, ha exhortado a los sacerdotes a no ser escaladores, pretendiendo hacer carrera, sino a ser servidores, teniendo en cuenta la importancia de la comunión, la participación y la misión.
Cambiamos de asunto. El observador de la Santa Sede ante Naciones Unidas, Monseñor Gabriele Caccia, ha vuelto a hablar de armamento y seguridad internacional durante el debate en la primera comisión de la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
En este escenario, el prelado ha subrayado que la tecnología del ciberespacio debe usarse para cooperar y no para competir, y que las armas pequeñas son una plaga que hay que erradicar. De este modo, el observador de la Santa Sede ha afirmado que nuestro inmenso desarrollo tecnológico no ha ido acompañado de un desarrollo de la responsabilidad, los valores y la conciencia humana.
A su vez, el prelado ha subrayado que se debe respetar la dignidad intrínseca de toda persona humana, lo que se traduce en el derecho a la intimidad y, por tanto, a la protección de los ciudadanos de la vigilancia intrusiva, salvaguardando sus datos personales del acceso no autorizado.
En este sentido, Monseñor Gabriele Caccia ha aseverado que los estados deben garantizar la protección de sus propias infraestructuras críticas, hospitales, redes de agua, centrales eléctricas, pero al mismo tiempo abstenerse de cualquier actividad que dañe intencionadamente las infraestructuras críticas de otro estado.
Noticias de la Iglesia en España.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana en rueda de prensa la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo 6 de noviembre con el lema «Gracias por tanto». Este acto ha contado con la intervención del obispo de Bilbao y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Monseñor Joseba Segura, y del director de este secretariado, José María Albalaz.
Como recuerda la Conferencia Episcopal Española, el Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión para recordar que la actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa y cultural de la Iglesia es posible gracias a las 41 millones de horas al año que se entregan de manera generosa.
En cuanto a la presencia de la Iglesia Católica en la sociedad española, el obispo de Bilbao ha recordado que, según la última memoria anual de actividades, la Iglesia Católica en nuestro país se estructura en torno a 70 diócesis, 69 territoriales a las que hay que unir el arzobispado castrense.
Además, la Iglesia cuenta con casi 23.000 parroquias, 16.500 sacerdotes, más de 1.000 seminaristas y 35.500 religiosos, con más de 8.400 monjes y monjas de clausura. Asimismo, Monseñor Segura ha destacado la presencia de agentes de pastoral más allá del territorio español.
Tenemos que subrayar el trabajo que siguen realizando muchos misioneros, quizá pues que suben un poco en su edad, pero que todavía es una presencia muy, muy importante en todo el mundo, 10.600 misioneros y misioneras, y desde luego, como elemento cada vez más importante, como elemento más crítico en lo que es la aportación que la Iglesia hace al conjunto de la sociedad, es la implicación cada vez mayor en proporción de las laicas y laicos que colaboran como voluntarias, como voluntarios en muchísimos proyectos y muchísimas de las tareas que constituyen esa misión de la Iglesia, que es la de transmitir a Jesucristo, transmitir el Evangelio en diferentes ambientes, allí donde nosotros podamos llegar.
A su vez, el obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha subrayado que el foco de la campaña de este año es agradecer cada alternativa de colaboración. Por un lado, el tiempo, las cualidades que aporta cada uno, así como el apoyo espiritual de la oración.
Y esa, digamos, oración que tantas personas hacen permanentemente, algunos enfermos desde sus casas y otros sencillamente en la vida celebrativa, preocupándonos unos por otros y apoyándonos unos a otros en ese sentido espiritual que es tan importante en la vida de la Iglesia. Y luego, por último, el apoyo económico, que, como sabemos, con tanta cosa como la Iglesia tiene que hacer, tanto a nivel de transmisión de la fe y de la espiritualidad y la tradición cristiana y del Evangelio y de la experiencia de Jesús, como en todas esas cuestiones y proyectos que se están sosteniendo también con voluntariado.
Por su parte, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha explicado los motivos por los que se ha renovado el logo de Por Tantos, con el fin de proyectar más movimiento y dinamismo. Se trata de un símbolo que nos recibe con los brazos abiertos, en el que se encuentran la humanidad y la entrega de Por Tantos.
Y precisamente para adaptarnos a los nuevos tiempos, presentes y futuros, para adaptarnos a los nuevos lenguajes visuales, hemos planteado este ejercicio. No para seguir modas, sino para seguir estando cerca de la vida de las personas, ¿no? Y ser relevantes en este momento de la historia que nos toca vivir.
Además, para la difusión de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha elaborado distintos materiales que se pueden descargar en la página web de la Conferencia Episcopal Española.
Cambiamos de tercio. Los obispos del sur de España han advertido de que la posible aprobación de la ley denominada para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Los prelados han hecho esta declaración en un comunicado publicado en el marco de la Asamblea Ordinaria que concluyó ayer en Granada. Al mismo tiempo, los obispos han subrayado que la ley trans impone arbitrariamente una concepción antropológica contraria a la ley natural. A su vez, los obispos han afirmado que la Iglesia acoge en su seno a las personas que sufren confusión en su identidad y solicitan acompañamiento.
Al mismo tiempo, los prelados han reiterado su firme rechazo al proyecto de nueva ley del aborto. Al respecto, sostienen que, aunque se promulga como un derecho, supone un atentado contra la igualdad al permitir el aborto de los discapacitados hasta los 5 meses y medio, además de que las jóvenes puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Esto, subrayan los obispos, hará que los médicos que rechacen realizar abortos sean discriminados.
Sobre esta cuestión, los obispos del sur de España han recordado que la Iglesia es madre y acoge y ayuda a las mujeres en riesgo de abortar porque se encuentran solas y sin recursos, y a las que han abortado y padecen las consecuencias de esta decisión.
También les informamos de que el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, se reunieron ayer con el Papa Francisco en Roma.
Tras este encuentro, el arzobispo de Zaragoza ha afirmado que desde el primer momento el Santo Padre les hizo sentir muy a gusto. Monseñor Escribano ha añadido que fue muy importante poderle contar las prioridades de su propia tierra y lo que es Aragón, mirando también al pasado. Sobre los temas abordados con el Papa, el arzobispo de Zaragoza ha comentado que habían hablado sobre algunos de interés mutuo, de la actualidad en España y del momento actual que está viviendo Europa y el mundo.
Por su parte, Javier Lambán ha indicado que ha tenido la oportunidad de recordar la estrecha relación que tiene Aragón con la Santa Sede y de compartir con el Papa la conmemoración del que fue el arranque del Reino de Aragón como tal.
Por otro lado, al celebrarse el año que viene el 600 aniversario de la muerte del Papa Luna, Lambán ha pedido al Santo Padre que se rehabilite la figura de este pontífice, recordando que fue artífice del gran compromiso de Caspe, embrión de la futura unión de España entre Isabel y Fernando. Por último, el presidente de Aragón ha compartido la anécdota con la que le sorprendió el Papa Francisco al contarles que cuando era niño, una de sus abuelas le cantaba una jota aragonesa.
Y concluimos la información de Iglesia en España contándoles que Radio María ha obtenido licencia para 27 emisoras de radio en Castilla y León después de que la Junta de esta comunidad autónoma resolviera ayer el concurso público organizado para otorgar licencias de radio en la región.
El gobierno autonómico ha informado de que en total estaban en disputa 138 licencias en 44 municipios de las 9 provincias de Castilla y León, de las que se han adjudicado 124 y otras 14 han quedado desiertas al no presentarse ninguna solicitud. Radio María ha sido la principal adjudicataria con las 27 emisoras para las que ha obtenido licencia.
Información internacional.
Las fuerzas rusas han realizado esta madrugada al menos 6 ataques con drones kamikazes en la región de Kiev, según las autoridades locales, que de esta forma han confirmado que Rusia sigue utilizando los artefactos presuntamente comprados a Irán.
El gobernador de Kiev, Oleksiy Kuleba, ha asegurado que los informes preliminares descartan que haya daños personales y ha confirmado el derribo de varios drones por parte de los sistemas de defensa de Ucrania. Las autoridades ucranianas han acusado a las fuerzas rusas de utilizar drones kamikazes o suicidas en su última ola de ataques sobre infraestructuras energéticas y núcleos urbanos, algo que Moscú ha rehusado aclarar y de lo que Irán se ha desmarcado, asegurando que no proporciona armamento a ninguna de las partes en conflicto.
Por otro lado, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo un ensayo para poner a prueba su capacidad para desarrollar armas hipersónicas ante la creciente amenaza de Rusia, que llevó a cabo ayer una serie de ejercicios de sus fuerzas de disuasión nuclear.
El ensayo ha tenido lugar en las instalaciones militares Wallops Flight en el estado de Virginia. Así, las Fuerzas Armadas han realizado más de una decena de experimentos con componentes de armas hipersónicas para recabar datos que faciliten la investigación y el desarrollo de este tipo de armamento en el marco del programa que comparten el Ejército y la Armada de Estados Unidos. El Pentágono ha convertido el desarrollo de estas armas en una de sus principales prioridades, especialmente tras los ensayos llevados a cabo el año pasado por China y el reciente uso de este tipo de armamento por parte de Rusia durante la invasión de Ucrania.
Nos trasladamos a Colombia, donde la Cámara de Representantes ha aprobado el proyecto de ley con el que el presidente del país, Gustavo Petro, queda habilitado para empezar las negociaciones con los diferentes grupos armados colombianos.
El proyecto de ley ha sido aprobado en la Cámara Baja con el voto a favor de 125 parlamentarios, mientras que solamente 13 de los congresistas han votado en contra después de que el lunes hubiese pasado el visto bueno del Senado colombiano.
La llamada paz total se convierte así en ley, de forma que los gobiernos sucesores al de Petro estarán obligados a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos que se alcancen.
Esta ley impulsa el inicio de diálogos de paz con organizaciones armadas y de carácter político, como el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC, así como hacer acercamientos con estructuras criminales de alto impacto para que se desmovilicen. En este sentido, tanto el gobierno como los grupos armados tienen que nombrar representantes para crear un gabinete de paz en el que se implementen planes de desarrollo con políticas públicas.
En Irán, al menos 15 personas han muerto y otras 40 han resultado heridas como consecuencia de un ataque armado contra la mezquita de Shah Cheragh de la ciudad de Shiraz, ubicada en el sureste del país, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico.
Un combatiente de la organización yihadista Estado Islámico tuvo como objetivo a los guardias de seguridad de la mezquita de Shah Cheragh y después entró con un rifle dentro del templo, donde empezó a disparar contra los fieles de la rama musulmana chií mayoritaria en Irán. El autor de los disparos ha resultado herido y ha sido detenido. Este suceso se producía en un día en el que varias ciudades de Irán habían sido de nuevo escenario de numerosas movilizaciones en contra del gobierno, justo en la jornada en la que se cumplen 40 días de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia policial.
Precisamente hablamos de este tema, ya que las autoridades de Estados Unidos han anunciado la imposición de sanciones contra una decena de altos cargos iraníes y varias entidades en respuesta a la que han calificado de brutal represión ejercida contra los manifestantes que protestan desde hace más de un mes.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha indicado en un comunicado que ha impuesto sanciones contra otros 10 altos cargos, entre los que se encuentran comandantes de la Guardia Revolucionaria, gobernadores y funcionarios de prisiones, entre otros. Además, han incluido a 2 actores de la inteligencia iraní y 2 entidades relacionadas con medidas para socavar la libertad digital.
Información nacional.
El Congreso ha ampliado una semana más, hasta el 2 de noviembre, el plazo para la presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley trans. La mesa de la Cámara Baja ha tomado esta decisión a petición del Partido Socialista y el Partido Popular.
Se trata de una nueva ampliación del plazo para esta norma que se tramita por la vía de urgencia. El Partido Socialista ha decidido pedir una semana más de plazo, presumiblemente la última prórroga, para presentar las enmiendas parciales, pese a la presión de sus socios de Unidas Podemos, que vienen exigiendo que se desbloquee la tramitación. Los socialistas avanzaron el martes su decisión al tiempo que se comprometieron a registrar sus enmiendas el próximo lunes, antes de que finalice el plazo. Unas aportaciones con las que pretenden asegurar que el Congreso aprueba un texto garantista y con mayor seguridad jurídica que el salido del Consejo de Ministros.
Mientras, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha pedido promover un debate reflexivo ante el proyecto de ley trans y extremar la prudencia en las actuaciones destinadas a los niños y adolescentes.
El colectivo pediátrico representado considera que la normativa no valora en la medida que sería deseable la participación de los padres y los profesionales sanitarios en el proceso de autodefinición sexual de los niños y recuerda que la adolescencia es un periodo en el que las personas pueden tener una cierta indefinición e inseguridad sobre los roles sexuales y otros aspectos del desarrollo personal. Finalmente, en opinión de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, se echa en falta un debate social, el cual ha recordado que es necesario para conseguir una regulación más ajustada a las necesidades de las personas transexuales y un mayor consenso.
Por otra parte, el Foro de Médicos de Atención Primaria ha presentado una propuesta para facilitar el modelo de incapacidad temporal, simplificando la burocracia, generalizando el formato electrónico y facilitando que las bajas puedan emitirse en todos los niveles asistenciales a partir de enero.
Si los médicos de familia han asumido hasta ahora la gestión de todas las incapacidades laborales, han tomado la decisión de dejar de tramitar las que no les corresponden a partir del año que viene. Los sanitarios, amparados en la ley, no darán de alta en el sistema a pacientes que, por ejemplo, se encuentren hospitalizados o cuya incapacidad le corresponda tramitar a un médico especialista. El Foro de Médicos de Atención Primaria estima que la tramitación de las bajas laborales que no corresponden a los médicos de cabecera supone alrededor de un 15% de la burocracia que atienden a diario.
Los médicos consideran que 2 meses es un plazo razonable para implantar en el sistema informático de sus compañeros un sistema que les permita otorgar las bajas en el momento de atender a quienes lo necesitan.
Además de generalizar el modelo de incapacidad temporal a todos los niveles asistenciales, los médicos de primaria exigen a la Administración que simplifique los trámites, de forma que se eliminen aspectos burocráticos innecesarios o inútiles, se generalicen los trámites electrónicos, se unifiquen los modelos y se valore la posibilidad de autojustificación de la baja en procesos muy cortos.
Cambiamos de asunto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en el Congreso, en respuesta a Esquerra Republicana de Cataluña, el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para, según ella, homologarlos a los estándares europeos. Montero ha subrayado que se trata de un compromiso firme del presidente.
La ministra de Hacienda se ha expresado así durante la segunda jornada del debate a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, aunque ha querido subrayar que la citada reforma no forma parte de la negociación de las cuentas. Así ha añadido que el compromiso de Sánchez no es objeto de este debate. El propio presidente del Gobierno se ha reafirmado poco después en su voluntad de proceder a reformar el delito de sedición y lo ha separado de la negociación en curso con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha afirmado desde Pretoria, en Sudáfrica, donde se encuentra de visita oficial.
Y terminamos la información nacional contándoles que la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha entre las 3 de la tarde de mañana y las 12 de la noche del miércoles un dispositivo especial con motivo del Puente de Todos los Santos, para el que se esperan 6.600.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera.
La Dirección General de Tráfico ha detallado que muchos de los desplazamientos estarán motivados por la visita a los cementerios, de ahí que se incrementen tanto los viajes de corto como de largo recorrido. Ante este escenario y para evitar, en la medida de lo posible, las retenciones, Tráfico instalará durante este puente carriles adicionales en el sentido contrario en las carreteras que registren mayores intensidades de circulación, sobre todo en las proximidades de los grandes núcleos urbanos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Liga de Campeones de Fútbol, en cuya fase de grupos han quedado eliminados 2 de nuestros representantes, el Barça y el Atlético de Madrid. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, ambos necesitaban la victoria para poder optar en la última jornada a los octavos de final, pero no ha sido posible. El equipo azulgrana perdió por 0-3 frente al Bayern Múnich, mientras que los rojiblancos no pasaban del empate a 2 ante el Bayer Leverkusen alemán. En este último encuentro, el delantero del Atlético de Madrid, Carrasco, falló un penalti en el minuto 98. El Fútbol Club Barcelona se clasifica como tercero de grupo para la Europa League y los colchoneros deberán derrotar al Oporto en terreno luso o, en el peor de los casos, lograr el mismo resultado que el Bayer Leverkusen para no quedar apeados del todo y disputar la Europa League. Por otro lado, Betis y Real Sociedad juegan hoy sus respectivos partidos de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. Los andaluces, ya clasificados para la siguiente ronda, buscarán refrendar el primer puesto ante Ludogorets búlgaro. La Real Sociedad, por su parte, se verá las caras con el Omonia Nicosia de Chipre, farolillo rojo del grupo E. Y en la Conference League, el Villarreal, líder con pleno de victorias, se medirá al Hapoel Beersheba de Israel. Y ya por último, el tenista español Carlos Alcaraz ha accedido a los cuartos de final del torneo de Basilea de categoría ATP 500 tras derrotar al neerlandés Botik van der Zankuls por 6-4 y 6-2. En la primera manga, el murciano ganó sus dos primeros juegos en blanco, pero después debió hacer frente a las primeras bolas de break del partido. En la segunda, Alcaraz remontó un 0-2 con 6 juegos consecutivos. En la siguiente ronda se medirá al también español Pablo Carreño. Pues así, con una subida a la red, nos despedimos en este Ecuador de la semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Les hablamos hoy de las Islas Canarias. El pasado lunes, el Ejecutivo Canario, que preside Ángel Víctor Torres, anunciaba en rueda de prensa la aprobación del proyecto de presupuestos autonómicos para el 2023. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta noticia. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, son los presupuestos, decía el presidente Torres, de un gobierno estable para cambiar la incertidumbre en estos momentos difíciles que vivimos. Así, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado lunes el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año 2023. En la rueda de prensa posterior también estaba el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien detallaba que las cuentas ascienden a 10.180 millones de euros, lo que significa un 11,9% de aumento respecto al pasado año 2022. Este presupuesto responde a la situación económica actual y de la cantidad global, 7.500 millones irán a gasto social, decía el vicepresidente, mientras que la inversión sube un 30%. Rodríguez destacaba el ajuste fiscal selectivo que presenta el presupuesto y que incluye tres propuestas de deducciones con efecto desde enero de este año. Entre estas medidas figura una deducción para el alza de los precios a las que se puede acoger quienes ganen menos de 30.000 euros anuales. Además, habrá un aumento de las deducciones fiscales actuales y la ampliación de los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF. El presidente Torres manifestaba que estas cuentas simbolizan la estabilidad del gobierno de Canarias con unos presupuestos realistas en el ámbito de la globalidad mundial, al tiempo que hacía especial hincapié en la fortaleza que está demostrando el archipiélago en la recuperación económica. La previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto, el PIB, en el escenario central se sitúa en el 3,3%, mientras que la tasa de paro se fija en el 17,6% y la inflación en un 3,7%.
Por otro lado, hace unos días, la Real Sociedad Económica de Tenerife celebró el ciclo 40 años de autonomía canaria, en donde el vicepresidente Román Rodríguez participó con una conferencia titulada La respuesta de los gobiernos frente a la actual crisis.
Sí, así es. Fue una conferencia impartida por Román Rodríguez, como bien nos comentabas. El vicepresidente defendió, entre otros muchos asuntos, la rapidez, la determinación y la eficacia de las medidas adoptadas por la Unión Europea, tanto a nivel normativo como presupuestario y de política monetaria. También Rodríguez hizo hincapié en el esfuerzo realizado por el gobierno canario, siendo fundamental para la estabilidad económica y social, tanto por los ERTEs como por las ayudas directas y préstamos ICO, que son las líneas de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial, entre otras ayudas. Y terminamos hoy con la mirada puesta en el cielo que nos cubre cada día. El pasado lunes, el municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma, acogió el 5º Encuentro Internacional de la Fundación Starlight. Su principal objetivo es la protección del cielo nocturno, la difusión cultural de la astronomía y el desarrollo económico sostenible a través del astroturismo. Al congreso han asistido 140 participantes y 40 ponentes de diversos países. La responsable de promoción turística del Ayuntamiento de Fuencaliente, Celia Santos, resaltaba la importancia del evento, que cuenta con la participación de territorios certificados Starlight, personas capacitadas para la fundación como monitores y guías, así como también profesionales afines al movimiento Starlight. Con todo ello, decía Celia, que el astroturismo sigue siendo una modalidad emergente, innovadora y de calidad de turismo sostenible y responsable, que a su vez es motor de la economía local y por la que apostamos, decía, desde el Ayuntamiento de Fuencaliente. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos da cada día. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde lloverá en la fachada atlántica. En el resto de España predominarán las nubes. Las temperaturas van a ir subiendo, acercándose a los 30 grados en el centro, la franja mediterránea, en el Bajo Aragón y en ambos archipiélagos, y lo superarán en algunos puntos del sur, mientras que se mantienen en el noroeste y en los Pirineos. Mañana viernes tendremos una jornada parecida, ya que continúan las lluvias en el noroeste, mientras que en el resto del país se esperan muchas nubes, pero sin precipitaciones. Las temperaturas seguirán con valores elevados, tanto las mínimas como las máximas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.